No importa cuántos libros tienes, sino lo buenos que son los que tienes. Séneca. En el episodio anterior de las Notas del Aprendiz, compartí las principales lecciones que aprendí después de haberme leído más o menos 130 libros de filosofía. Y claro, como no podía ser de otra manera, pues muchos de ustedes me han escrito en los comentarios que qué libros recomiendo. Bien, esta selección de 10 libros que voy a dar son los libros que más me han gustado a mí y que creo que me han servido un montón. Sin embargo, no pretendo decir que son los mejores libros de filosofía, ni nada por el estilo, ni que todo mundo tendría que leerlos. Como ya lo he dicho varias veces, la lectura es algo muy personal y los libros que tú deberías leer son aquellos que te interesan a ti, aquellos que quieres disfrutar o aquellos que consideres que pueden ayudarte con alguna parte de tu vida. Para cualquier área que quieras mejorar en tu vida, con seguridad existe un libro que te puede ayudar con ese asunto. Bien, y entonces, pues no nos perdamos más, vamos con la lista de los 10 libros que más me han ayudado, mis 10 libros favoritos de filosofía. De algo sí estoy seguro, y es que son libros extraordinarios que te van a dar grandes ideas que te permitirán mejorar a ti como persona y de esta manera mejorar tu vida, vivir maravillosamente. Porque, escúchame bien, tú no naciste para vivir, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bien, vamos con mi libro favorito de toda la vida y es Los Ensayos de Montaigne. Esta es una versión acortada, es una selección de los ensayos, no están todos. Y la versión completa es el libro que se puede ver normalmente donde grabo, que lo tengo ahí en una repisa. Pues bien, Michel de Montaigne, ¿qué es lo que hizo Michel de Montaigne? Michel de Montaigne trabajaba como funcionario durante mucho tiempo en la ciudad de Burdeos. Y Michel de Montaigne decidió un día retirarse. Era un hombre rico que había recibido una gran herencia de su padre. Entonces dijo, me retiro, y lo que hizo fue, y en su castillo, dedicarse a observar lo que pasaba en su interior y a escribir acerca de ello. Más o menos como hizo Buda, que se sentó bajo un árbol a observar lo que pasaba en su interior. Lo que pasa es que Buda no escribió, pero sí escribieron otros por Buda. Michel de Montaigne iba escribiendo, iba relatando lo que veía dentro de su alma, dentro de su mente. Y resulta que lo más personal normalmente se convierte en lo más universal, porque nosotros los seres humanos somos muy parecidos. Michel de Montaigne era un hombre también muy culto, tenía una gran biblioteca, entonces puede complementar eso que encontró en su alma con los grandes conocimientos que él ya tenía. Entonces, libro extraordinario. Vamos con mi segundo libro favorito, Las Meditaciones de Marco Aurelio. Este libro es conmovedor. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio era el emperador de Roma, el hombre más poderoso del planeta. Las Meditaciones no era un libro para ser publicado, era un libro que él escribía para él mismo. Eran ejercicios espirituales. Y lo que hacía Marco Aurelio en sus meditaciones era exhortarse, animarse a ser cada vez mejor persona. Entonces vemos cómo Marco Aurelio se anima a él mismo a ser más humilde, a ser más paciente, a ser más compasivo con las otras personas, a ser más disciplinado, a trabajar más. Lo que encontramos aquí en Marco Aurelio es la labor de un hombre tratando de perfeccionarse, de vivir más virtuosamente. En lugar de estar pensando en cómo someto a más personas, en cómo yo ejerzo mi poder, no, vemos a Marco Aurelio tratando de convertirse en cada vez mejor persona. Conmovedor, Marco Aurelio, un crack. El siguiente, Séneca, las Epístolas Morales a Lucilio también se consiguen como las Cartas a un Estoico. Es más, Todos los títulos los dejo abajo en la descripción por si les quieres echar un vistazo. Epístolas morales a Lucilio. Lucilio era un amigo de Séneca que era también como su estudiante de estoicismo. Entonces Séneca le escribió algo así como 120 y pico, 123 cartas, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Y le iba hablando acerca de cómo vivir. Entonces, en estas 123 cartas encuentras un montón de buenas ideas acerca de cómo vivir nuestra vida, de cómo controlar la ira, de cómo no sentirse ofendido por alguien, de cómo superar las pérdidas, de cómo ser más virtuoso. Bueno, Séneca habla... Se ha caído un libro. Bien, Séneca habla de todo, así que podrás encontrar un montón de información sobre cómo vivir. Y si tú quieres también aprender a vivir como un estoico, desarrollar una mente imperturbable, vivir virtuosamente, dedicar las horas de tu día a las cosas importantes, aprender a eliminar de tu vida la trivialidad, las cosas que no aportan mucho y trabajar con seriedad en metas importantes, pues te invito a que le des una ojeada a mi curso La Serenidad Estoica. Está lleno de valiosas lecciones estoicas que transformarán tu vida. Abajo en la descripción encontrarás un vínculo que te llevará a la página donde encontrarás la información y podrás inscribirte. Continuemos. Otro libro extraordinario, La Ciudadela Interior de Pierre Hadot. Pierre Hadot es uno de mis filósofos favoritos porque no solo era filósofo, sino que era una persona muy espiritual. Tuvo experiencias místicas. La Ciudadela Interior es un libro bastante gordo, son más de 500 páginas, acerca de las meditaciones de Marco Aurelio, que esas meditaciones son más cortas, llegarán como mucho a las 200 páginas. Y aquí podemos aprender muchísimo del estoicismo de Marco Aurelio y acerca de su vida. Entonces es un complemento extraordinario, las meditaciones de Marco Aurelio con la Ciudadela Interior. Hay momentos, especialmente la parte del principio, que son más complejos porque habla de logos, de la metafísica de los estoicos de Marco Aurelio, pero luego ya la otra parte es bastante más tranquila porque habla de cosas cotidianas que era lo que hacían los estoicos. Los estoicos y estos filósofos de los que hemos hablado, pues lo que nos enseñaban era cómo vivir. No se entretenían mucho con teorías abstractas, sino cosas que pudieras aplicar en tu vida para mejorarla. Vamos con el siguiente. La Ética a Nicómaco de Aristóteles, libro también extraordinario. ¿Cuál es la diferencia de Aristóteles con los cínicos, por ejemplo, y con los estoicos? Los cínicos decían que no se necesitaba sino la virtud para vivir y que, por ejemplo, los bienes materiales eran un estorbo para la virtud, que apegarnos a los bienes materiales nos hacía menos virtuosos. Eso hacían los cínicos. Los estoicos, especialmente Zenón de Sitios, el fundador del estoicismo, pues difirió con los cínicos. Dijo, mira, está bien, estoy de acuerdo. Para ser felices, para vivir una buena vida, lo único que se necesita es la virtud. Sin embargo, los bienes materiales, hay otros bienes como la riqueza o la salud o el amor, son bienes indiferentes, pero son preferibles. Es decir, son indiferentes a la hora de ser felices, pero es preferible tener riqueza, tener amor, tener buena salud a no tenerlo. Esa es la diferencia que tienen los estoicos con los cínicos. Y luego Aristóteles reconoce que para ser feliz se necesita una mínima cantidad de bienes materiales, que es difícil ser feliz cuando no tienes dónde comer, cómo dormir y cosas de esas. Una de las enseñanzas más importantes de Aristóteles es lo que él llamaba la vía dorada. ¿Qué significa esto? Es la vía del medio, algo más o menos así como el yin y el yang. El yin y el yang están los opuestos y hay una línea que está en la mitad. Pues bien, esa es más o menos una de las enseñanzas más importantes de Aristóteles. Aristóteles decía que una virtud llevada a un extremo se convierte en vicio. Entonces, que las virtudes deberían ser mesuradas. Por ejemplo, el dinero. Despilfarrar todo el dinero es un vicio. Ser muy tacaño es otro vicio. La virtud radica en saber cómo gastar. La vida social, pues tener una vida social exagerada, vivir en la calle con la gente, es vicio. Encerrarse, pues también puede ser malo. La virtud se encuentra siempre en la mitad. Por eso, esta enseñanza de Aristóteles le llamaban el medio dorado. Y Aristóteles, como no, nos hacía énfasis en nuestro crecimiento personal, en nuestro desarrollo. ¿Qué me gusta de Aristóteles? Que Aristóteles consideraba al ser humano en su totalidad. Aristóteles era también casi un atleta, tenía un gran cuerpo, una fortaleza física. Cuidaba tanto su alma como su intelecto, como su cuerpo. Él creía que un hombre extraordinario pues tenía que estar cuidado en todos sus aspectos. Vamos con el siguiente. La autoconfianza, o también lo podemos encontrar como confianza en uno mismo. Ralph Waldo Emerson. Es un libro cortitico que te lo leerás en una hora, un poquito más quizá. Es el libro, sin ninguna duda, que más me he leído. Emerson nos enseña a confiar en nosotros mismos. Lo que dice es que la misma grandeza que tenía Sócrates, que tenía el mismo Emerson, que tenía Marco Aurelio, está dentro de ti. Entonces, que tú no tienes por qué idolatrar a otras personas, porque esas mismas cualidades que hay en otras personas las puedes tú desarrollar y puedes también acceder a la grandeza. Este libro recomiendo leerlo muchas veces. Tú lo lees y vas a encontrar que te va entrando esa confianza en ti mismo y va cambiando tu actitud. Yo lo he hecho, algunas veces lo leía cuando estaba soltero, antes de salir, y veía cómo salía con una actitud mucho más confiada, mucho más serena. Muy buen libro, es un extraordinario mensaje. Este libro también es extraordinario, Cómo vivir una vida con Montaigne. Este libro es una más o menos biografía de Montaigne, pero también nos comparte parte de su filosofía. Entonces están extraídas ciertas gotas, ciertas perlas de sabiduría muy importantes de Montaigne. Está muy bien escrito y es una lectura maravillosa. Si quieres leer, por ejemplo, los ensayos, yo recomendaría que leyeras primero este para que te enteres de la vida de Montaigne, entiendas cuáles eran algunas de sus ideas, y ya cuando te pones con los ensayos de Montaigne, pues estás más preparado y les vas a sacar mucho más gusto. En esta misma línea está este libro, Soy Dinamita, una vida de Nietzsche. Esto es una biografía, quizás una de las últimas biografías de Nietzsche, extraordinaria biografía. Lo traje porque Friedrich Nietzsche es el filósofo más leído y más vendido de la historia. Los libros de Nietzsche, algunos son difíciles de leer, entonces con esta biografía pues vas a entender un poco sus ideas, pero más que nada la vida de Nietzsche es muy inspiradora. Nietzsche también era alguien que se quería construir a sí mismo. Él tiene un concepto que es el concepto del superhombre, y entonces un ser humano con cualidades extraordinarias. Friedrich Nietzsche desarrolló una gran disciplina, leía un montón, también cuidaba su cuerpo un montón y estaba obsesionado con ser lo más excelente posible. Era un hombre que vivió atormentado por severísimos problemas de salud que muchas veces lo hacían pensar en el suicidio. Pero gracias a su filosofía, gracias a lo que él quería expresar, pues encontró las razones para vivir. La filosofía se convirtió en el apoyo que él necesitaba para seguir viviendo. La filosofía le dio sentido a su vida y lo ayudó a perseverar en ella cuando muchas veces hubiese sido más fácil quitarse la vida. Él reconoce que a veces era mucho más, sería mucho más sencillo simplemente suicidarse. Pensamiento que una y otra vez aparecía ahí gracias a los sufrimientos que padecía por sus enfermedades. Y esto me da pie para otro libro que lo tengo en formato digital, que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y allí pues obviamente tuvo unas experiencias traumáticas. Y lo que encontró Viktor Frankl es que las personas necesitan sentido en su vida. Las personas necesitan una razón por la cual vivir, como le pasó a Nietzsche, como hablamos de Nietzsche. Entonces, y Viktor Frankl lo que encontró es que las personas que sobrevivían a los campos de concentración eran aquellas personas que tenían algo por lo cual vivir. En el caso de Viktor Frankl era su obra. Él quería escribir acerca de lo que había hallado en los campos de concentración. Decía Viktor Frankl que las personas en los campos de concentración que perdían las razones para vivir casi que en pocos días morían, no sé si eran 24 horas o 48 horas, fallecían. Entonces, que todos necesitamos una razón para vivir. Friedrich Nietzsche decía que el que tiene un porqué soporta casi cualquier cómo. Y esa es una de las lecciones que compartí en el episodio anterior, que lo puedes hallar por aquí. Cuando nosotros tenemos sentido en nuestra vida, cuando nuestra vida tiene un significado, nuestra vida es mucho más satisfactoria. Es más, la ciencia sabe que nuestra salud mejora cuando nuestra vida tiene sentido. Y el último libro que también tengo en formato digital es Aforismos sobre el arte de vivir, de Arthur Schopenhauer. Este libro, pues, son lecciones que nos da Schopenhauer sobre cómo vivir. Para mí fue muy, muy interesante porque Schopenhauer, pues, era un filósofo y entonces vivía una vida intelectual parecida más o menos a la que yo vivo. Entonces, cuando leía a Schopenhauer, encontraba muchas cosas que tenían que ver con mi vida, donde me veía reflejado. Lo leí y me encantó. Es un libro que también que he regalado varias veces porque me parece extraordinario. Bien, y como lo dije antes, el libro de Emerson, Confianza en uno mismo, es uno de mis libros favoritos y es el que más he leído. Si quieres saber cuáles son las importantes lecciones que nos enseña Emerson, por aquí te dejo un episodio que está extraordinario, porque el Emerson era un verdadero crack. Te va a cambiar la vida. Nos vemos entonces.